Hermanos, cuando una persona escucha de la palabra perdido o perdida, esto a veces atrae su atención. Por ejemplo, a mí cuando me dicen, oh, hubo una niña, un niño, una persona que se perdió ahí en la esquina de esta cuadra, uno va a buscar o piensa, oh, ¿dónde estará? O sea que atrae la atención de una persona. Este método que se usa para atraer la atención de gente, se usa para enseñar clases. Por ejemplo, Jesús usaba este método. Hablaba de cosas perdidas. Si uno va a Lucas capítulo 15, lee de tres cosas que Jesús menciona enseñando su clase, de cosas que se perdieron. La primera, un pastor que pierde su oveja. La va a buscar, la encuentra y se regocija. El segundo ejemplo, a una mujer que pierde su moneda, que la busca, que necesita esa moneda y que la busca en toda su casa. Y que cuando la encuentra se vuelve feliz. Y el tercer ejemplo, el hijo pródigo. El hijo que le pide a su padre toda su herencia y se va a la ciudad y lo desecha todo. Mientras el padre estaba en la casa afligido, pensando dónde estaba su hijo. Perdido, seguramente muerto. Él no sabía. Y ahí vuelve el hijo y el padre se siente feliz. Estas tres enseñanzas Jesús daba con la palabra perdido, para que la gente tuviera una idea de cómo Dios veía a las cosas perdidas, o a la gente perdida. Y el punto de Jesús estar en este mundo era para traerlos a la salvación, como dice Lucas 19:10. Pero ahora imagínense esto. Yo les he hablado de esos tres ejemplos que hablan de un objeto, o una persona, un animal, oveja, dinero, una moneda y una persona. Ahora quiero hablarles hoy. Imagínense hablar de una generación de gente que se pierde, una generación perdida. Y eso es lo que les quiero hablar hoy. Y vamos a hablar de cuatro puntos de esta generación y quiero que ustedes aprendan. Tomen en cuenta estos cuatro puntos para su vida durante sus días. Pero primero les voy a hablar de esta generación perdida. La generación perdida de la que les estoy hablando es la nación de Israel, la cual Dios sacó de Egipto. Ya ustedes saben cómo el pueblo de Israel aclamaba a Dios cada noche que lo sacara de la esclavitud. Porque era mucho trabajo para ellos, no sabían qué hacer. Dios escuchó su clamor y mandó a Moisés para salvarlos. Después de Moisés sacarlos de la esclavitud con las 10 plagas, Dios abrió el mar muerto para que ellos cruzaran y lo cerró en los egipcios para que no los persiguieran. Durante el camino en el desierto, como ustedes pueden ver acá, esta es una foto de un desierto que el hermano Gander puso. Caminaron por el desierto, pero no trabajaban porque Dios les daba comida. Ahí está el maná. Dios los cuidaba día y noche. Dios estaba con ellos siempre. Los llevó al monte Sinaí. Y ahí les dio su ley en Éxodo 19. Les dijo lo que tenían que hacer. Y ahí los llamó su pueblo. Pero en varias oportunidades uno puede ver de cómo esa gente, este pueblo, ingrato se le puede llamar. A cada momento se quejaba de lo que tenía. Pero cada vez que se quejaba, Dios los ayudaba siempre. Los ayudaba. Buscaba una manera para que ellos pudieran acercarse más a Él. Porque Él los amaba mucho. Siempre, siempre estaba detrás de ellos. Como bebés. Dándoles lo que necesitaban. Y si no les seguían, los castigaba. Pero siempre buscando la manera que ellos aprendieran a acercarse a Él. Ya al llegar cerca a la tierra prometida, Dios habla con Moisés y le dice, manda 2 espías a la tierra prometida para que ustedes vean cuán hermosa es la tierra. A los tres pueblos, para ver la tierra primero, para ver su gente, para ver cómo ellos vivían. Y para ver si la tierra daba frutos, si podía uno vivir ahí. Entonces Moisés obedece a Dios y manda las 2 espías. Ahora, lo que quiero que se enfoque es en la respuesta de estos espías. Los dos espías van, son 12. Los dos espías vuelven. Ellos ven las mismas cosas, pero el reporte que dan es diferente para cada uno. Pero para 2 dicen algo y 10 dicen otra cosa. Vamos al libro de Números. Y ahí vamos a leer la respuesta de estos espías. Números, libro de Números, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 27 al 33. Ahora, mientras ustedes buscan esto, quiero que tengan en mente la promesa que les hizo Dios a este pueblo, de darle la tierra prometida. A cada rato Dios se lo decía, para ustedes tengo una tierra prometida, para ustedes, mi pueblo, tengo esa tierra. Cada momento se lo repetía. Pero vamos a ver cuántos ellos se acordaban de esa promesa cuando leemos. Números capítulo 13, vamos a leer el versículo 27 al 33. Ok, ahora, los 12 espías vuelven enfrente de Moisés, se pueden ver a los 12 caminando ahí, y le dicen a Moisés: fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente maná, leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es el pueblo que habita en la tierra y en las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos ahí a los descendientes de Aná. Ok, vamos a parar aquí. Quiero que se imaginen a los 12 espías parados ahí al frente de Moisés y Aarón. Vienen los 12 espías, 10 hablan y dicen: esta tierra es hermosa, la leche y miel. Pero, ahí viene el perro. Y se puede imaginar la cara de Moisés diciendo: oh, ¿qué ahora? Dicen: está fortificada las ciudades. Y sigue hablando en el versículo 29. Amalek habita en la tierra de Negev. Y los eteos, los jeuseos y los amorreos habitan en las regiones montañosas. Y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un tal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Ahí está el reporte, hermanos. El reporte que le dieron los 12 espías, 10 espías, a Moisés. Eran pequeños, dice. O el último dice que se sentían como langostas al compararse con esos gigantes. Pero si ustedes ven claramente, se están olvidando de algo, o de alguien que nos ha estado guiando por tanto tiempo. Pero hubo 2, gracias a Dios que hubo 2, Caleb y Josué, que dijeron: vamos a tomar esa tierra, que ciertamente podemos. ¿Y saben por qué ellos tenían esta actitud, hermano? Porque ellos tenían en mente a este ser que los sacó de Egipto, que tuvo el poder de mandar esas 10 plagas, que tuvo el poder de abrir el Mar Rojo, que tuvo el poder de que de los cielos cayera maná para ayudarnos. Ellos se acordaron de ese ser, pero nosotros no nos acordamos. Ahora, hermanos, y aquí ustedes ya la mayoría saben lo que pasó después. Dios los hizo caminar por el desierto por 40 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta nación se perdió? ¿Por qué esta generación se perdió? Todo este pueblo. ¿Por qué? Más que 2. ¿Por qué? Vamos a hablar de 4 puntos, hermanos. 4 puntos que quiero que se acuerden ustedes Yo sé que hay muchos más, pero esos cuatro son los que más me gustaron a mí y sé que más le van a impactar a ustedes. El primer punto, se nota ahí como dice, y durante su vida, como dice, nosotros hemos ido de Egipto, hemos caminado por el desierto para llegar aquí, para morir contra esta nación. Somos como langostas, dice. Vuelven atrás, se ponen a pensar en cómo era su vida durante su esclavitud ahí en Egipto. Se ponen y miran atrás y dicen, ¿por qué estoy aquí? Yo debería estar allá comiendo tranquilo en vez de caminar en el desierto y estar aquí sin punto, muriéndome de sed, muriéndome de hambre. Aunque Jesús les daba de comer, les daba agua, les daba todo lo que necesitaban, siempre se quejaban. Y Dios les daba todo lo que necesitaban. Pero igualmente seguían. ¿Por qué estamos aquí? ¿Nos traes aquí para morir en el desierto? Eso es lo que Dios hizo finalmente. Miraron atrás, hermanos. Pero no se dieron cuenta de quién estaba con ellos. El Dios Todopoderoso, que los estaba guiando por tanto tiempo, hermanos. Se olvidaron. Se olvidaron de él. Y Dios retiró su promesa con ellos, hermano. Ahí se puede ver, si vamos al número 14, el próximo capítulo, de versículo 26 al 35, se puede ver la ira de Dios aquí en estos versículos. La ira de Dios contra este pueblo rebelde, que constantemente se quejaba. Número 14. Del 26 al 35, dice. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar esta congregación malvada que murmura contra mí? Ha sido la queja de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, todos los contados, de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto, no entraréis en la tierra en la cual fui, juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jerome, y Josué, hijo de Nun. Hermanos, ¿se dan cuenta de la ira de Dios aquí? ¿Se dan cuenta de cuán molesto estaba Dios con ellos? Ni siquiera le dice, ustedes van a morir en este desierto. Dice, sus cadáveres van a ser enumerados en esta tierra. Todos ustedes de 20 años para arriba, que han hablado contra mí, van a morir. Van a quedarse aquí en el desierto. Se quejan tanto de estar en el desierto, ahí se van a quedar. Y nosotros a veces nos podemos pensar, ese pueblo de Israel, ese pueblo que tenía tanto y se olvida de Dios. Y a veces actuamos hipócritamente, porque nosotros a veces hacemos lo mismo. Sin saberlo, hermanos, indirectamente, nos estamos olvidando de Dios y mirando para atrás, mirando el tiempo de esclavitud que nosotros teníamos. Tiempo de esclavitud debajo del pecado. Y deseamos esa vida de vuelta, hermano. Deseamos volver a esa vida. Nos decimos a veces, tengo que ir a la iglesia el domingo, pero hay buenos programas el domingo en la mañana, y tengo que ir el martes en la tarde, o tengo que ir el jueves en la tarde, y tengo deporte, tengo que hacer esto yo. Deseamos volver a la vida antigua, hermano. A la vida sin esperanza. Ahí queremos volver. Y no nos podemos a pensar de las bendiciones que tenemos en esta vida. De la gran esperanza que tenemos en esta vida. Porque la vida antigua, hermanos, ¿qué teníamos nosotros? ¿Sufrir en este mundo? ¿Morir? Nada más. ¿Ser juzgados? Hay mucha gente en este mundo vive así. Saben que van a ser juzgados. Saben que hay un Dios. Pero siguen viviendo su vida igualmente. Y a nosotros también nos pasa lo mismo a veces. Sabemos que hay un Dios. Sabemos que va a haber un día del juicio el cual Dios va a venir a este mundo y nos va a juzgar a todos nosotros por nuestras acciones. Y aún así, Queremos volver al pecado. Queremos volver a esa esclavitud. Y no seguir a Dios. Aunque Dios nos ha dado tantas bendiciones. Acordémonos de esto, hermanos. No hay que imitar a los israelitas en ese punto. Porque lo hacían constantemente. Volteaban. Decían, vamos a volver a Israel. Vamos de vuelta a Israel. Hermanos, no hay que desear volver al mundo. No hay que desear volver a la esclavitud del pecado. Más debemos querer seguir siendo esclavos, pero de Cristo. Seguir siendo esclavos de Él. Servirle cada día de nuestras vidas. Crecer más y más en Él. Tener ese deseo de ser su sirviente. De darle gracias constantemente por todo lo que nos has dado. Todas las bendiciones recibidas de Él. Porque son muchas, hermanos. Pero a veces no nos damos cuenta cuántas bendiciones tenemos. Volteamos atrás. Pensamos en nuestra vida antigua. Y solo porque dormíamos unas horas extras el domingo, éramos más felices antes. Y no pensamos en nuestro futuro. No pensamos en las cosas que tenemos con Dios. Pensemos en esto, hermanos. Pensemos en esto. Esa es una razón. Y en esta razón también se puede ver cómo los israelitas escucharon que los diez decían, la tierra está llena de gente, está llena de gigantes, no vamos a poder ganarles. Y todos los israelitas se pararon y dijeron, oh, no podemos entrar, ¿ahora qué vamos a hacer? Siguieron a la mayoría. Siguieron a los diez en vez de seguir a Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros también, hermanos. Seguimos a la mayoría, seguimos a nuestros amigos, seguimos a nuestra familia a veces, olvidándonos de quién tiene el poder, de quién es el verdadero Señor de nuestras vidas. Y seguimos a otra gente, a gente que no tiene a Dios como prioridad. Cuidado, hermanos, que esto pasa muchas veces. Tenemos que cuidarnos de esto y no caer como los israelitas. La segunda razón, hermanos, que se puede sacar. Oh, sí, hablé yo. Ok. Al ver a los gigantes, los 10 espías, se imaginaron, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos langostas comparados a ellos. Otra vez se olvidaron de que Dios estaba con ellos, pero hacían sus problemas más grandes de lo que eran. Porque constantemente se acordaban de eso, pensaban, ahora qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, no tenemos nada, no tenemos armas, hemos caminado por el desierto, no tenemos dinero, no tenemos comida, ¿cómo vamos a pelear? ¿Qué vamos a hacer contra esos gigantes? Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces nosotros hacemos lo mismo también, nuestros problemas los hacemos más grandes que el poder de Dios. Tengo que pagar la renta. Tengo que trabajar todos los días, si no, esto va a pasar o eso va a pasar. Confiemos en Dios. Pongamos nuestra fe en Él. Y así estaremos bien, hermanos. No hagamos lo que los israelitas hicieron. Pusieron su fe en la fuerza humana. Se olvidaron de la fuerza de Dios. ¿Y qué pasó? Terminaron todos muertos en el desierto. Hermanos, tengamos fe en Dios. Apoyémonos en Él. Seamos dependientes de Él. Él tiene la fuerza para sacarnos de cualquier problema. Su gracia, hermanos, su misericordia, su poder es más grande que cualquier problema que ha ocurrido, que va a ocurrir. Hermanos, tenemos que creer que Dios es todopoderoso. Es la segunda razón, hermanos, que yo tengo aquí en lista que, por lo cual los israelitas cayeron. Tercero, como les he repetido, se olvidaron. Se olvidaron, hermanos. Tenían tantas cosas puestas en su mente. Tenían su mente basada en cosas del mundo que se olvidaron de quién tiene el poder y quién gobierna todo. Por tener su mente llena de cosas del mundo, por tener su mente llena de preocupaciones, no tuvieron lugar en su corazón para Dios. Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado. No llenen su corazón de preocupaciones. Déjenselos a Dios. Déjenselos a Dios. Acuérdense del 7, cada mañana que se levante, ore, lea más de él, aprenda más de él. Y si cada vez que ven un problema, hermanos, van a ser más fuertes. Cuando venga cualquier tribulación, cuando venga cualquier cosa, ustedes van a decir, no eres más fuerte que Dios. Si nosotros en verdad somos cristianos, vamos a dejar nuestros problemas en Dios y vamos a salir de esos problemas victoriosos. Cuarta razón, hermanos, es si leen ustedes otra vez, se dan cuenta de que se dijeron a sí mismos, busquémonos a una persona que nos guíe de vuelta a Egipto. Trataron de sacar la autoridad de Dios de la foto. Y trataron de poner un nombre que los guiara de vuelta a la esclavitud. En este problema, que según ellos era grande, buscaron una manera de escapar. Pero no se dieron cuenta de que la manera que ellos buscaron los llevaba de vuelta a otra esclavitud peor. Por no confiar. Por no creer en la autoridad de Dios. Hermanos, pongamos nuestra fe en la autoridad de Dios. Tenemos aquí su palabra, sigamos su palabra. No busquemos a otra persona que nos guíe, sino a Jesucristo, que nos da el ejemplo perfecto cada día. A Él busquémoslo, hermanos. A Él pongámoslo de nuestro modelo. Y Él nos va a guiar a donde vayamos. Él nos va a guiar. Sigamos su autoridad y no nos rebelemos, hermano, porque un problema viene o porque vemos que hay una dificultad. Sino sigamos, sigámosle fiel, ¿sí? Amén. Hermanos, en conclusión, el resultado de olvidarnos de Dios, el resultado de volver atrás, el resultado de hacer nuestros problemas muy grandes, el resultado de seguir a la mayoría, resultado de olvidarnos quién Dios es y de eliminar su autoridad en nuestras vidas, es perdición. Así como los israelitas, hermanos, así como ellos cayeron en el desierto y solo dos se salvaron, esos dos que creyeron en Dios verdaderamente, así nosotros podemos caer, hermanos. Hay muchos problemas en este mundo, sí, hay muchos gigantes ahí que tenemos que batallar. Pero con el poder de Dios, hermanos, sí podemos. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. En eso tenemos que confiar, hermanos. Y no voltear atrás. Ni siquiera mirar atrás. Hay algunas personas que dicen, yo voy para atrás, pero solo para coger impulso. No, hermanos. Ni siquiera para eso. Confiar en que estamos caminando con Jesucristo y que Él nos va a empujar. Que Él nos da el impulso. Y así nosotros, hermanos, vamos a poder destruir a cualquier gigante. No sigamos a la mayoría, hermanos. Sigamos a Dios, que tiene todo el poder para sacarlo de cualquier cosa. Hermanos, cualquier problema que tengan, no lo haga más grande que el poder de Dios. El poder de Dios lo puede sacar de todo. Cualquier tentación, cualquier vicio, hermanos, que haya en sus vidas, Dios tiene el poder para ayudarlo a salir. Y tenga su autoridad, la autoridad de Dios, su palabra, siempre en mente. Léala constantemente. Y tengan ese deseo en su corazón de seguir aprendiendo más y más de él. Es parte de su autoridad, hermanos. Jesucristo mismo dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. También dice, deje todo, dice Jesucristo, carga tu cruz y sígueme. Eso tenemos que hacer, hermanos. Dejar todo que nos atrae al mundo, dejar nuestros deseos, dejar todo lo que nos ata al mundo y seguir a Dios, confiar en Él, dejar eso con convicción, saber de que hay algo mejor que nos espera. Así tenemos que vivir, hermanos, teniendo confianza en Dios y con esa esperanza grande que es el cielo. Hermanos, si alguno aquí todavía no ha dejado su vida del mundo, si alguno aquí todavía no ha llegado a las aguas del bautismo, después de haberse arrepentido. Hoy es el día, ahora es el tiempo, hermanos. Acérquese a Dios. No vuelva atrás, déjelo todo. Ponga la autoridad de Dios como su prioridad. Le aseguro, hermanos, que su vida va a cambiar. Mi vida cambió. Yo sé que la vida de muchos hermanos aquí ha cambiado. Solo tenga a Dios siempre en mente, hermanos. No haga como los israelitas, que a cada rato decían, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Sino diciendo, gracias Dios. Así tenemos que actuar. Señor lo bendiga. Amén. Vamos, puesto de pie, vamos a cantar 279, que es un buen himno para acompañar el mensaje. 279. ¿Qué poco de aire?
It's hot, it's hot. All right,
guys, let's see what I'm
talking. Es un poco mejor con el brillo, la brisa. Bueno, hermanos, este es un himno que habla de la importancia de estar firmes en nuestro caminar. Los hijos de Israel no lo eran. Dios nos ha hecho tanto, pero también nos ha dado la fuerza para ser firmes y seguir adelante. Ahora, este himno se canta mayormente por los que ya han sido bautizados en Cristo. Porque si uno no ha comenzado el camino, ¿cómo puede estar firme en el camino que nunca ha emprendido? Si usted es así y no ha llegado a ser cristiano, le invitamos hoy a obedecer los mandamientos de Cristo para aceptar su gracia. Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo. La Biblia no dice, levante la mano para ser salvo. La Biblia sí dice, el que cree y es bautizado será salvo. Si podemos ayudar a cualquiera a aceptar esta invitación, pueden dejarnos saber, pasando al frente al cantar nosotros, o después de los servicios, avisando a algún buen hermano y con mucho gusto le ayudamos. Cantemos ahora 279. Firmes y adelante, pues es de la fe, sin temor alguno, Jesús nos ve, le besó el halo, Cristo al rey. Sin temor. antes de despedirnos, yo quería decirles por qué estábamos filmando. Es que Beto tiene un abuelo en Perú que tiene cáncer. Y él dijo, yo quisiera ver a mi hijo proclamar la palabra de Dios antes de morir. Entonces, yo aquí le vamos a enviar una copia del DVD, así para que pueda ver a su hijo proclamar la palabra de Dios antes de morir. Y conviene que todos nosotros escuchemos mensajes así antes de morir, y no sabemos cuándo va a ser. Pero la clave es que sigamos firmes hasta el fin. Hermanos, vamos a terminar con una breve oración.